Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, senadora nacional, y participó de esta reunión de la que te hablaba hace un ratito en Balcheta, ¿no? Magdalena, ¿cómo le va? Bienvenida a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio le habla, estoy acá con Marcelo Toranzo. ¿Cómo anda?
Muy bien, buenos días.
Cuéntenos un poco de esta reunión en Balcheta.
Bueno, fue la tercera reunión que se hizo, que ya se lleva adelante en la provincia, además de otras que fueron más pequeñas. Uh-huh. Desde hace ya varios meses, ante la embestida de un sector del Frente de Todos, uh-huh, en cuanto a la posibilidad de formalizar una alianza con el oficialismo de la provincia, sí, con el gobierno de Arabella Carreras, sí, y Alberto Breltinec, entendemos que el Frente de Todos de Río Negro no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno de Río Negro, entre otras cosas, no solamente porque es un gobierno con un tinte totalmente antiindígena, en una provincia donde sabemos que hay un gran componente de la población mapuche y ha demostrado durante todos estos años un fuerte rechazo, inclusive aquí en Río Negro, uh-huh, a diferencia de Neuquén, no se llevan adelante los relevamientos territoriales, se incumple con la ley nacional 26.160, bueno, etcétera, etcétera. Tenemos mujeres presas hasta el día de hoy con sus hijos, producto del pedido de mano dura de este gobierno. Y por otro lado, también el proceso de extranjerización de tierras que se está dando en nuestra cordillera, que también va de la mano con esta situación de conflicto permanente con las comunidades indígenas, claro, ¿no? Porque, bueno, siempre nosotros decimos eso, ¿no? Que muchos grupos, sobre todo de inversión extranjeros, que ahora quizá ya no son los mismos de antes, ¿no? No son los italianos, o los belgas, o los ingleses solamente, sino también ahora se suman los Emiratos Árabes, claro, se suman Qatar y muchos otros interesados que vienen invitados inclusive por el propio Joel Lewis o el grupo Burco, que era el grupo belga que también compraba tierras hace muchos años y sigue haciéndolo seguramente, y le dan entrada a todos estos nuevos grupos de inversión que silenciosamente van comprando tierras, sí, en áreas de frontera, que son áreas de seguridad y que justamente hacen a la integridad territorial, por lo tanto no debería venderse, ¿no?
Con beneficios impositivos, ¿no? También.
Sí, además también, bueno, sí, en el caso de Lewis, que todavía no devuelve el lago escondido, a pesar de 17 años de juicio, en el caso nuestro que llevamos adelante, representando a los ciudadanos por el libre acceso a un espejo de agua que es de todos los argentinos, y sin embargo, por la posición del gobierno provincial de complacer al magnate inglés, sigue apelando una sentencia que ya lleva más de 10 años y que, bueno, siguen hoy demostrando, inclusive sacando al lago escondido del corredor turístico provincial, uh-huh, cuál es la posición del gobierno frente a este proceso extranjerizador.
Claro, no se puede coincidir con este gobierno, dice usted.
Entre otros argumentos por el cual es algo que no se puede explicar, claro, o no se podría explicar, que el Frente de Todos tenga algo que ver con este gobierno de la provincia de Río Negro, ¿no? Uh-huh. Entonces, empezamos a trabajar convocando a los distintos sectores que dieron origen o que dieron nacimiento al Frente de Todos en el año 2019, uh-huh, en la provincia, y que inclusive, la elección del 2019 fue una elección muy muy buena en Río Negro, a pesar de no haber ganado el gobierno provincial. En ese caso la fórmula era con el doctor Martín Soria y yo, digamos, éramos aproximadamente unos 18 partidos políticos quienes conformamos ese frente, sí, que fue el germen, ¿no?, del Frente de Todos, que luego ganó la elección nacional, ¿no? Con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner aquí en Río Negro.
¿En este marco con quiénes se reunieron la mayoría de los partidos?
Esta tarea de trabajar en volver a poner de pie el Frente de Todos, comenzamos a hacerla con distintos sectores, pero en definitiva quienes convocamos a estas reuniones, además de nosotros, es el partido Frente Grande, el partido del Trabajo y del Pueblo, PTP, y también el Movimiento Evita, que ahora se ha conformado en un partido político que se llama Comunidad Organizada, y el sector del justicialismo, conocido como el sorismo en Río Negro, que se denomina Acción Peronista. Por lo tanto, concurrieron varios legisladores provinciales, intendentes, concejales y militancias, fundamentalmente de distintos lugares de la provincia, porque lo que nosotros intentamos generar con estos espacios es justamente el debate, que estuvo clausurado por la pandemia en su momento, pero después también, y nosotros entendemos que hay que darle la posibilidad a todo aquel que quiera decir algo y expresarse sobre el rumbo que ha tomado el Frente de Todos, y sobre todo en nuestra provincia, donde está tan marcado la diferencia con lo que nosotros consideramos que es un gobierno neoconservador, como es este gobierno de Juntos, que apoyó a Macri en la gestión pasada sin ningún tipo de problemas, ¿no? Tal es así que la boleta que llevaba en su momento era una boleta corta y pedía que el voto sea, podía ser a Macri como Alberto Fernández en la misma proporción de posibilidades.
¿Tiene fecha la próxima reunión?
La próxima reunión va a ser posiblemente en Bariloche, en la zona andina. La primera fue en General Roca, en Fisquemenuco. La segunda fue en Villa Regina. Esta tercera en la región sur. Y seguramente va a haber una en la zona andina para reunir a la militancia de Bolsón, de lo que es el sector de la zona sur, de Pilcanilleu, Comayo, etcétera, y Bariloche, ¿no? Que es una de las ciudades más importantes también de la provincia, y también que hay muchos sectores que quieren seguir levantando las banderas del Frente de Todos y no sumarse a una colectora, que es lo que propone el oficialismo provincial, para que el Frente de Todos termine apoyando a este gobierno actual de Arabella Carreras y Alberto Bertinec.
Por último, no me queda más tiempo, pero bueno, preguntarle, porque claramente desde su salida del INAI el diálogo se ha cortado, por lo menos en los conflictos que Río Negro representa en particular, pero en líneas generales también parece haber habido una pausa en esta resolución de conflictos con la intervención del INAI.
Nuestra principal bandera en nuestra gestión y al frente del INAI fue el diálogo, ¿no? Y así mantuvimos mesas de diálogo en todo el país, en distintos lugares de Argentina, y salvo el conflicto en Villa Mascardi, todos los otros conflictos que se suscitaron entre el gobierno con distintas comunidades indígenas fueron contenidos a través del diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas. Lamentablemente, con mi salida de INAI, también yo observo lo mismo. Lo que sucedió en Villa Mascardi justamente es una muestra de ello. Nosotros no estábamos de acuerdo con ningún tipo de resolución que pase por la violencia, y que pase por desalojos compulsivos de comunidades, porque los conflictos relacionados con la falta de cumplimiento de derechos de los pueblos indígenas tienen que tener un abordaje absolutamente distinto. Y si el Estado falla una vez en convocar al diálogo, tiene que volver a insistir las veces que sea, pero de ninguna manera a mi criterio, ¿no? Quizás que esté equivocada, pero creemos que el diálogo de la violencia y de la utilización de las fuerzas de seguridad no es el camino adecuado. Tal es así que los conflictos no se resuelven de ninguna manera, porque siempre vuelven cuando no hay una resolución pacífica y donde las partes estén de acuerdo, y nos parece que hay que retomar la vía de diálogo en Mascardi, pero también en todas las otras comunidades, porque sabemos que en Neuquén también existen conflictos, hoy hay conflictos en Jujuy, por ejemplo. También han avanzado grupos de extrema derecha convocando a hacer justicia por mano propia contra los pueblos indígenas, y este racismo, digamos, y esta discriminación que lamentablemente muchos inescrupulosos han utilizado en forma electoral, ¿no? Utilizando los discursos del odio para ganar algunos votos, y lamentablemente se ve que le ha sido favorable el resultado, porque ya directamente son banderas electorales, ejercer un discurso de prejuicio y de exclusión con nuestros pueblos indígenas. Bueno, esa es una situación que ha llevado a muertes en la Patagonia, no hay que olvidarse de Santiago Maldonado o de Rafa Nahuel o Elías Garay, y eso no queremos que se repita. Por eso yo siempre digo que el camino del diálogo no debió haberse abandonado nunca, ahora hay que retomarlo, y fundamentalmente hay que tener en cuenta que desde Buenos Aires quizá eso no se puede alcanzar a ver, pero que aquí en la Patagonia hay un entramado económico, político, podríamos decirlo, justamente con estos intereses de los nuevos dueños de la Patagonia, y que están detrás de las tierras y del agua, fundamentalmente, que son lo que quizá territorios ocupados por comunidades indígenas, y están con mucho interés estos grupos extranjeros de utilizar a los gobiernos locales para poder quedarse con esas tierras y con esos bienes naturales comunes, ¿no?
Magdalena, gracias por este ratito.
Gracias a ustedes. Un gran abrazo.
Magdalena Odarda fue presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, fue senadora nacional, hablábamos de política, se están reuniendo para reconstruir lo que dice el Frente de Todos en Río Negro, y también hablábamos del Instituto.